Pamba, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis, un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
Pamba, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo.
Bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. Este viaje imaginario que hemos dado en llamar de esta manera por un territorio muchas veces desconocido, muchas veces atravesado por un montón de tensiones y de realidades que es difícil penetrar y que es difícil conocer en detalle. Mediante este ciclo y mediante nuestras entrevistas intentamos conocer a sus protagonistas, a sus realidades territoriales, a esta masa conformada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del conurbano, que nos ofrece variedades sociales, económicas, por qué no decirlo también históricas y políticas, con peculiaridades muy puntuales que es bueno conocer y empezar a profundizar. En este caso, optamos por dedicar nuestro programa a entrevistar a un joven dirigente del PRO, que es precandidato a concejal en el distrito de San Isidro, uno de los distritos con mayor ingreso per cápita y mayor presupuesto de los 40 distritos del AMBA, y con una visión y una experiencia en el gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional que permite enriquecer la charla también desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista del análisis político de la realidad de tanto de San Isidro como de la provincia de Buenos Aires, como del propio gobierno nacional de Mauricio Macri, que nuestro invitado integró, y el gobierno de Alberto Fernández, que está transcurriendo y discurriendo en la actualidad. Así que con mucho gusto les presento a Ramón Lanús. Ramón es abogado, es un vecino de San Isidro y es un dirigente importante del PRO a nivel local y a nivel provincial, y es para mí un gusto entrevistarlo. Es un amigo y espero que tengamos una linda y franca charla política de cuáles son sus proyectos para el municipio de San Isidro. A continuación, después de este breve corte, nos encontramos directamente con Ramón.
Lo voy a hacer por ti.
Bueno, buenas tardes, Ramón, ¿cómo andás? Te recibo, es un gusto entrevistarte. La verdad que te conozco hace mucho, sé de tu capacidad de laburo y es un honor para mí poder recibirte en el programa. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo estás vos? Tanto tiempo, ¿cómo van tus cosas?
Bien, bien, por suerte todo bien en esta nueva incursión de un gusto que quería darme de conducir un programa de radio y sobre todo poder entrevistar a buena gente y entrevistar amigos y ver en qué andan. Así que un poco para que la gente lo conozca, yo lo conocí a Ramón trabajando allá lejos y hace tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Siempre fui siguiendo su carrera después en la AVE y sobre todo siempre peleando, militando y presentando sus propuestas a los vecinos de San Isidro. Con lo cual quería un poco preguntarte eso, ¿cómo nace tu vocación política? ¿Cómo se despierta este bichito de dedicarte a lo público?
Bueno, gracias primero por la introducción. Yo arranco desde lo social en el año 2001-2002, después del Que se vayan todos, ahí me empiezo a involucrar. En ese momento con López Murphy, que había armado un partido político que era Recrear. Después, cuando se fusiona ese partido con el PRO y nace el PRO, y siempre combinando lo que fue mi trabajo en la gestión pública en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde compartimos un tiempo trabajando juntos en desarrollo social, Y después en el gobierno nacional estaba a cargo de la AVE, pero como bien vos decís, siempre trabajando también o militando políticamente en mi barrio, en mi ciudad, que es San Isidro.
Y en ese sentido, digo, la verdad que hiciste un trabajo tremendo en la AVE, que algún día cuando alguien lo termine de revisar bien, le contamos a los oyentes, la AVE es un organismo que administra nada menos que todos los bienes del Estado Nacional en toda la República, que a veces ni siquiera se sabe cuáles y cuántos son. Y la verdad que Ramón desde su lugar ha hecho un laburo de sinceramiento, de transparencia y sobre todo de propensión a la utilización efectiva de esos terrenos en beneficio de los ciudadanos, que es lo que en definitiva debiera hacerse con todos los terrenos fiscales. Pero te traigo de nuevo un poco a lo que es el pago chico de San Isidro. Siempre vos tuviste una posición muy crítica de la gestión del intendente Pose, de su duración en el cargo, de su perpetuación casi monárquica, si se quiere. Contanos un poco cuál es tu posicionamiento dentro de la política de San Isidro.
En primer lugar, bueno, como vos sabés, yo soy parte del PRO y como contaba recién desde el principio y hoy somos parte, bueno, después fuimos parte de Cambiemos y hoy somos parte de Juntos para el Cambio o de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual mi primera respuesta a tu pregunta tiene que ver con que mi participación política es a través del PRO, que es el partido político al cual pertenezco y soy afiliado y autoridad del partido, en Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires o Juntos ahora. Así que esa es mi participación, mi ubicación política dentro de San Isidro. En ese marco, yo soy parte de un grupo de vecinos de San Isidro que tenemos una mirada, que celebramos la gestión hecha por Melchor Pose en su momento y por Gustavo también, pero creemos que es también, bueno, a partir de la ley que aprobó María Eugenia Vidal, que impide la reelección indefinida de los intendentes, que a partir del año 2023 va a haber indefectiblemente un nuevo intendente en San Isidro, y nosotros queremos construir una mayoría pero no en contra de nadie, sino a favor de lo que San Isidro es capaz. Mi mirada respecto de la gestión del municipio es que está lejos del lugar en el que podría estar en función de las posibilidades que tiene, la gente, la ubicación, la geografía, la costa y obviamente los recursos económicos que tiene el municipio. Con lo cual, nuestra mirada es tratar de que San Isidro tenga todo el brillo que debería tener, que tuvo y que hoy ya no tiene tanto.
O sea, que citabas la ley que impulsó María Eugenia Vidal con respecto a las elecciones indefinidas y es bueno contarle a la audiencia que quizás no es de San Isidro. Bueno, vos sos vecino de San Isidro, yo también. Y es bueno contarle a la audiencia que desde el 58, en todo gobierno democrático hubo un Pose a la cabeza. Y esto que puede sonar como una marca registrada y a veces difícil de combatir políticamente, digamos, también revela de alguna manera un anquilosamiento en la gestión y una estructuración de una cosa casi, casi feudal, ¿no? Más allá de la calidad de los servicios que pueda dar por inercia San Isidro, por esto que vos decías del gran poderío económico que tiene como municipio, la verdad que se nota un relajamiento progresivo de las conductas, de los servicios y de la presencia municipal a raíz de estas continuidades que encima parecieran signarse con la continuidad de Macarena Pose como futura candidata.
Sí, yo creo que para mí no hay que entrar en la discusión de si la gestión es buena, regular o mala para defender la alternancia y que cambien las personas a cargo de los distintos poderes del Estado. Me parece que el punto es que cuando uno lleva ya tantos años es difícil mantener la energía y las ganas de cambiar y de mejorar que uno tiene al principio. Con lo cual hoy estamos en el 83, asumió Melchor, hasta el 99... y del 99 al día de hoy, Gustavo Pose como intendente. A mí no me podría imaginar tantos años como intendente manteniendo las ganas de cambiar y de mejorar y de hacer rendir todas las posibilidades que te da San Isidro, especialmente lo que los vecinos hoy pagamos en tasas, ¿no? Que es un monto No, tenemos un presupuesto que triplica, probablemente no conozco hoy el presupuesto de Morón, pero debe ser un presupuesto que triplica o cuadriplica al presupuesto que tiene Morón, o que tiene, triplica el que tiene San Fernando, triplica el que tiene San Miguel, es un 50% más que el presupuesto que tiene Vicente López. Es decir, tenemos muchos recursos que quizás por el paso del tiempo van perdiendo ese ímpetu para tratar de hacerlos rendir, ¿no? Y que los vecinos vean el resultado de lo que pagan en tasas.
Sí, un poco como vos decías, ¿no? Hacías la cuenta de los años que va a cumplir Gustavo Posse como intendente, y yo me imaginaba 24 años continuos de trabajo como intendente, casi diría un intendente de planta permanente. Realmente se transforma en una cosa difícil de imaginar como continuidad de vida, y como vos bien decías, difícil de imaginar que alguien pueda mantener la energía y sobre todo la frescura, la creatividad, el ingenio. Es como que uno por naturaleza tiende a hacer compartimentos estancos y a que nada cambie. Ahora, también me das pie con lo de Gustavo para preguntarte, en este turno electoral, por primera vez se da una paso en Juntos, por una parte, y por otro lado, el PRO y la UCR han tenido cierres ciertamente cruzados, podría decirse heterodoxos desde mi punto de vista. ¿Cómo te encontrás con la lista del PRO llevando como candidato a Gustavo Posse y vos en la lista de Facundo Manes? ¿Cómo te sentó ese acuerdo, digamos, del PRO con Posse?
Primero, efectivamente creo que lo más significativo es algo distinto a lo que está pasando en otros municipios, que muestra también la pérdida de poder relativo que va teniendo Gustavo Posse. Hay internas en San Isidro dentro de Juntos. Digo, Vicente López, 3 de Febrero, Mar de Plata, Bahía Blanca, son municipios que en la categoría local no tienen internas. Así que el primer dato relevante es que hay internas dentro de Juntos y que los vecinos de San Isidro van a poder elegir a Juan Biagio, que es el secretario de Salud del municipio, que va acompañado por Macarena Posse, como una alternativa, o sea, una lista armada por Gustavo Posse en la categoría local, o la lista que armamos nosotros, que incluye sectores del radicalismo, sectores del vecinalismo, sectores del PRO, una lógica más similar al frente que integra Juntos por el Cambio. Así que esa es la primera noticia, que hay internas. A mí me toca, o tengo el gusto y el orgullo de encabezar una de esas dos listas en San Isidro. La segunda pregunta, efectivamente lo que la gente hubiera esperado es que yo vaya con Santilli. De hecho, yo creo que hay mucha gente que quizás vota a Santilli y me va a votar a mí, pero también creo que es muy valioso lo de Manes. Me parece que el PRO siempre ha tenido un rol importante en sumar nuevas figuras a la política. En este caso se sumó Manes a través del radicalismo. Es una lista que es amplia, que no es solamente el radicalismo. Yo también acompaño a un amigo con el que hago política hace mucho tiempo, que es Joaquín de la Torre, que es candidato a senador provincial. Emilio Monzó también es parte de la lista. Es decir, es una lista que está conformada por referentes de distintos sectores políticos. De vuelta, todos dentro de Juntos. Así que estoy feliz de acompañar esa lista, feliz de estar con amigos en esa lista, y sabiendo que al final las internas son eso, internas, y el 13 de septiembre vamos a estar todos juntos encabezando o dando la pelea que es más importante que ganar las elecciones de noviembre.
Sí, en realidad sabes que hablabas esto del 13 de septiembre, y en realidad las PASO son en definitiva un ordenador tanto del oficialismo como de la oposición, y hay que empezar a verlas quizás con un poco menos de dramatismo, ¿no? A lo mejor la falta de experiencia, la falta de práctica, hace que en los cierres se vean todas las cosas como más liminares, más trágicas. Y la verdad es que, en definitiva, los dirigentes que nombrabas van a terminar entremezclados en una lista con los excelentes dirigentes que también hay en la boleta nacional de Santilli, por lo menos.
Totalmente, eso es importante, Cristian. Vos dijiste una palabra que a mí me gusta tratar de usarla en las reuniones, es quitarle dramatismo al proceso de internas y aprovechar el proceso de internas para hacer crecer el espacio, digamos. Yo no tengo dudas de que las internas bien llevadas, como creo que se están siendo llevadas hoy en la provincia de Buenos Aires, son una herramienta para que juntos tenga todo el músculo y toda la fuerza que tiene que tener para poder dar la pelea de noviembre en nuestra máxima expresión y con total, digamos, con todos nuestros dirigentes participando activamente en el resultado de noviembre.
Yo, vos sabés que comparto esa visión, me imagino una lista en la que estén entremezclados el Colo Santilli, Graciela Ocaña, Juan Manuel López, con Emilio Monzó, con Facundo Manes, con Dania Tabela, con Margarita Stolbizer, y la verdad que me parece incluso una oferta muy superadora de la propuesta electoral que hicimos en 2019 desde el punto de vista del progresismo, pero sobre todo también de la amplitud conceptual, ¿no? Creo que 2019 a lo mejor nos encontró todavía entre las burbujas de la elección del 2017 y con una posición quizás más cerrada o más sectaria. ¿Compartís este punto de vista?
Totalmente. Creo que para mí hay a los que estamos preocupados por el destino del país y por el rumbo que está tomando el gobierno, me parece que hay algunas cuestiones que pasaron en este tiempo que son valiosas y es importante ponerlas en valor. La primera es que la oposición no se desintegró, como muchos decían que iba a ocurrir, y no solo no se desintegró, sino que se mantiene unida y va incorporando nuevos dirigentes. Para mí eso es de un valor enorme, y por ahí nosotros estamos muy metidos en la provincia de Buenos Aires, pero el mecanismo de las PASO, que fue una gran cosa que logramos evitar que el gobierno quisiera sacar las PASO como herramienta para discutir los liderazgos dentro de cada una de las alianzas, en nuestro caso dentro de Juntos, nos permite que en muchas provincias estamos teniendo internas para resolver liderazgos, pero sin que nadie saque los pies del plato. Y para mí eso tiene un valor enorme, hace que tengamos una oferta más diversa, más amplia, más plural, y que todos nos sintamos parte y representados por lo que estamos construyendo. Con lo cual yo definitivamente creo que este mecanismo, que es las PASO, y utilizar verdaderamente las PASO para resolver los liderazgos en cada territorio, en cada municipio o en cada provincia, es una herramienta que nos da fuerza, y lejos de preocupación que algunas personas tienen por estar discutiendo en una interna en un momento muy sensible del país, yo creo que estamos preparándonos para tener a los mejores candidatos en noviembre defendiendo nuestras ideas.
Sí, yo concuerdo con vos, realmente creo que amplía, fortalece y sobre todo enriquece la calidad del debate público, que venía bastante, bastante flojo, y sobre todo en general viene bastante flojo cuando hay unicatos, ¿no? Cuando alguien hace una lista en un escritorio y no deja que nadie se le contraponga, termina siendo un River Boca, termina siendo la vieja discusión de la grieta. Esto es lo que siempre propone el kirchnerismo, en definitiva, y que Juntos por el Cambio en algún punto, en algún momento, entró en esa dialéctica y hoy parece ir por una propuesta superadora. Y en ese sentido te pregunto, Ramón, hablabas mucho de después de septiembre y de llegar a noviembre fortalecidos, y más allá de lo que pasó en el gobierno de Juntos por el Cambio, que ha tenido para mí más logros que defectos, ¿qué opinión te merece este proceso 2015-2019? ¿Qué revisión haces de lo que estuvo bien y de lo que estuvo mal en el gobierno de Juntos por el Cambio?
Yo creo que primero fue en lo personal fue una experiencia espectacular, y yo agradezco mucho haber tenido esa posibilidad de haber sido parte del gobierno de Macri, y estoy orgulloso de haber sido parte del gobierno de Macri. En segundo lugar, creo que fue un momento muy complejo del país, donde si se quiere, dos aprendizajes que creo que nos quedaron a muchos de los que fuimos parte del gobierno, es que sobreestimamos nuestras capacidades y subestimamos la complejidad de la Argentina. Y creo que ese aprendizaje que nos dio de cara a la próxima vez, que yo creo que hay una chance muy grande de que volvamos a ser gobierno en el 2023, creo que vamos a ser más conscientes de la complejidad que tiene la Argentina y más austeros o más modestos respecto de la capacidad que uno tiene en el Estado para cambiar en un corto periodo de tiempo cuestiones que llevan ya muchos años en, en la Argentina y en la forma democrática y en el sistema democrático y sistema de poder de la Argentina. Con lo cual, para mí, muchas de las cosas que se nos critican y algunos errores que claramente hemos cometido, me parece que la base de esos problemas es haber sobreestimado nuestras capacidades y subestimado la complejidad que tiene gobernar la Argentina.
Vos sabés que en eso concuerdo, bueno, yo también fui como vos funcionario nacional en el ámbito del Ministerio de Trabajo y concuerdo con esa visión, sobre todo en la segunda parte del gobierno. Yo creo que hubo una primera parte donde a lo mejor con más entusiasmo, como vos decías al principio, con más novedad, con más creatividad, se encaró una etapa de reformas más esenciales. Y en el 2017 me da la sensación de que en varios niveles de gobierno, pasó en Morón, y pasó creo yo a nivel provincial y nacional, se pensó como que esos 20 años que le hacen falta a la Argentina de crecimiento ya estaban garantizados, ya de alguna manera había un piloto automático donde se iba a generar una consecutividad de gobiernos más progresistas o más modernos, y ahí creo que es donde se subestimó también la potencia del rival, ¿no?
Sí, exactamente. Así que, nada, me parece que ese es el, si querés, como a tu pregunta, el principal comentario respecto de la gestión. Y después, creo que obviamente la cuestión macroeconómica no anduvo todo lo bien que hubiéramos querido, que hay gente que no pudo aguantar el proceso y que hasta que empezara a dar resultados. La gente por ahí se olvida que ya en agosto veníamos con una inflación en baja y que hubo un shock que terminó de complicar todo, que fue el resultado de las PASO. Pero definitivamente creo que también medir mejor la sensibilidad social, sobre todo los sectores medios, en un proceso donde había sincerar distintas cuestiones en la economía argentina, también fue parte del aprendizaje que tenemos de cara para adelante.
Sí, yo sabes que concuerdo con vos en esto de que para mí la actual crisis económica se debe más al hecho de que haya ganado el kirchnerismo y no a cómo gobernó Mauricio Macri la Argentina. Realmente las consecuencias de la explosión de agosto del 2019 son las que estamos viviendo ahora, pero también la mala praxis y el ideologismo en el manejo de la cosa pública. Y eso te quería preguntar, independientemente de la pandemia, ¿cómo ves vos el manejo del gobierno nacional en materia económica y sobre todo en materia de este sesgo ideologista y voluntarista que siempre se le ve al kirchnerismo?
Yo creo que es un gobierno que, independientemente de la pandemia, o quizás quedó más en evidencia a partir de la pandemia, es absolutamente, y disculpen la expresión, ¿no?, pero inútil. O sea, no ha sabido resolver ninguno de los problemas que tiene la Argentina. Si uno mira la cuestión de seguridad, estamos peor que en el 2019. Si uno mira la cuestión macroeconómica, la inflación, estamos peor que en el 2019. Si uno mira la cuestión, de trabajo, se perdieron puestos de trabajo. La pandemia fue realmente uno de los casos que uno de los países que peor manejó la pandemia, y estamos creo que 8 o 9 de cantidad de muertos por millón de habitantes en todo el país después de haber estado un año levantando el dedito y dando clases y haciendo otra cosa distinto puertas adentro. Con lo cual, yo creo que es un gobierno que no tiene nada para mostrar. Y ya pasó casi la mitad de su mandato. Y me parece que las dos excusas que utilicen, que es la herencia de Macri o la pandemia, me parece que son únicamente eso, excusas y solamente para tapar la falta de absoluta de capacidad de resolución de los problemas que tiene la Argentina.
Vos sabés que me das el pie para preguntarte por esto de la mala praxis o de la inutilidad. Yo siempre cuando califico, sobre todo al segundo gobierno de Cristina, del 2011 al 2015, con la conducción económica de Kicillof, que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires, en general tiendo a caracterizarlo como un gobierno más inútil que corrupto, con todo lo que eso implica, porque la verdad que superar en inutilidad los niveles de corrupción del kirchnerismo es ciertamente un desafío. Pero la verdad que son, y disculpando la expresión, son chotos en términos de gestión, son malos gestionando, digo, se ve en los procesos de vacunación, en los stocks de vacunas sin colocar, en la incapacidad logística de distribuir las vacunas en tiempo y forma. Digo, hay un nivel de tecnología y de conocimiento para el manejo de la cosa pública de que los cuadros kirchneristas carecen sustantiva y visiblemente.
Totalmente, totalmente. Yo coincido que en el caso del gobierno de Kicillof, me parece que lo más grave es eso mismo. Es la absoluta ausencia de, digamos, si querés, un ejemplo para mí el más grave de todos los que podríamos mencionar respecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para mí es el drama del cierre de escuelas. O sea, todavía estamos discutiendo si la presencialidad, si el metro y medio de distancia, si esto, si lo otro, digo, sin entender que hay, no sé cuánto, digo, un millón y medio de chicos o digamos, no recuerdo la cantidad de alumnos que tiene el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, pero muchos chicos que durante más de un año y medio casi no han tenido clases. Así que a mí definitivamente me preocupa mucho eso y me da la sensación de que absolutamente tienen eso, o sea, una mirada ideologizada de los problemas que le impide analizar con sentido práctico cada cosa que tienen enfrente y cómo la van a resolver.
Vos sabés que justamente yo le contaba a uno de mis hijos el otro día esto de la diferencia entre expresar lo que uno quiere y que eso suceda, ¿no? Y le decía, cuando el gobernador habla de educación virtual, acá, en los fondos de Morón, estamos hablando de 20 kilómetros del obelisco, la virtualidad era que la maestra le mandara un PDF por WhatsApp a la mamá, ese PDF fuera impreso en el ciber de la vuelta de la casa, fuera completado y se mandara de nuevo por WhatsApp para corregirlo. Esa fue toda la educación virtual que hubo en los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires. La verdad que hablar de educación virtual durante un año y medio es poco menos que un oxímoron. Es una cosa que uno dice, digamos, que escucha que lo dicen, y vos te das cuenta que solamente lo tuvo el 30 o 40% de la clase más pudiente o con más poder adquisitivo de la Argentina. Y se da mucho esto de decir cosas que no se evidencian en la realidad, que uno no puede contrastar.
Totalmente. Para mí es un ejemplo, es como voluntarismo en querer resolver los problemas sin analizarlos, sin entender la realidad del municipio, de la provincia que te toca gobernar y creer que, y un concepto medio socialista de que desde La Plata tomo decisiones y eso inmediatamente llegan a cada uno de los rincones de la provincia, de vuelta, desconociendo por completo cómo funciona la provincia. Y los territorios, vos hablás de Morón, pero digo, acá mismo en San Isidro, la presencialidad en las escuelas públicas este año fue una quimera, fue una mentira, porque digamos, lo máximo que hay de presencialidad son 2 o 3 horas por día durante una semana, la semana siguiente la otra burbuja, con lo cual en ese esquema los chicos siguen estando lejos y fuera de las aulas. Así que realmente también me preocupa por ese lado. Ese es el drama, si querés, de decir qué cosas me preocupan especialmente en el momento que estamos viviendo, es la tragedia educativa de un pésimo manejo de la pandemia.
Sí, ese es el verdadero drama y la verdadera deuda social que junto con la salud mental nos va a quedar en la pospandemia, fuera de los ámbitos económicos, que está claro que en el nivel de empleo, en el nivel de actividad, en el nivel de ingresos, Argentina se retrotrajo por lo menos 20 años y no menos de 15 años le va a llevar a recuperar los ingresos, el PBI per cápita que tenía hace nada más que 3, 4 años. La verdad que eso también es parte de la mala praxis y del dirigismo y del voluntarismo de la pandemia. Pero recién, cuando hablábamos, me decías esto de decir una cosa en público y hacer otra en privado, y claramente estos días son días que están regidos de alguna manera en lo periodístico por la difusión de las fotos, sí, y los videos de un cumpleaños festejado en la Quinta de Olivos, del cumpleaños de la primera dama. ¿Qué opinión te merece desde el punto de vista jurídico, político y sobre todo desde el punto de vista moral? Yo conozco tus posiciones en general, morales frente a las cosas. Sos un tipo de, íntegro y de principios claros, y me gustaría ver qué opinás en estos tres planos de este tema.
Te diría que lo más importante es que me parece que de una inmoralidad, de una falsedad, de una hipocresía absoluta que muestra un gobierno que está completamente distanciado de la realidad de lo que viven las personas en la Argentina. O sea, la misma semana que el presidente levantaba el dedito y acusaba a uno, acusaba al otro, que lo iban a entender por las buenas o por las malas, el presidente con más de 10, 15 personas festejando en la Quinta de Olivos, que es la casa de todos los argentinos, el cumpleaños de su mujer, y la primera reacción de incluso echarle la culpa a la mujer de que llegó a la residencia y estaba el festejo y no sabía que no podía no hacer otra cosa que sumarse. Todo de una bajeza que llama la atención por lo grotesco en la que quedan expuestos, pero no me sorprende en lo más mínimo. No es que yo esperaba una conducta distinta del presidente y entonces me dolió ver la foto. Para mí la foto puso en evidencia lo que este gobierno es. Es una mentira completamente disociada de la realidad que viven miles y miles y millones de argentinos que durante el año pasado con la cuarentena o perdieron sus trabajos o se deprimieron, muchas depresiones y muchos adultos mayores o chicos que perdieron la presencialidad educativa y también tuvieron impacto psicológico además del educativo, muchos pymes que tuvieron que cerrar, muchos comercios, o muchos familiares que no pudieron despedir a sus seres queridos y en la casa de gobierno, en la casa de todos los argentinos estaba pasando esto. Para mí esa es la parte más grave del asunto y después respecto a la cuestión política o jurídica, es el mismo DNU del presidente que establece que eso estaba prohibido, es el mismo presidente el que dijo de que o por las buenas o por las malas la gente lo iba a entender, con lo cual me parece que a confesión de parte relevo de prueba, yo no veo, me parece que es clarísimo y que es de una gravedad también jurídica, porque es el mismo presidente que estaba impulsando estas medidas, el que estaba en abierto incumplimiento, así que a mí me... No me sorprendió porque no me esperaba una cosa distinta de este gobierno ni del presidente.
Sí, vos sabés que tomo tus palabras y yo estoy exactamente igual. La verdad que no podría hablarte de sorpresa, sí de una sucesión de errores, pero que en definitiva, si uno hace una línea para cubrir el tema de festejar un cumpleaños, el tema de negar que haya existido el festejo, que después aparezca una foto, que después aparezca una imputación del presidente hacia su propia mujer como responsable del tema, a que aparezca un pedido de nada, no son ni disculpas porque es un lo lamento, no va a volver a ocurrir, después de nuevo el dedito levantado diciendo como si alguien quisiera cuestionarlo por el tema, cuando en realidad el cuestionamiento es obvio. Es el solo hecho de la propia conducta, es de una vulgaridad, es de un mal gusto, ya no es ni siquiera indecente, es antiestético, pero en el barrio a la mujer no se la entrega, digo, también rompe el código, creo que esto ha penetrado como una bala, como decía, estaba viendo niveles de penetración de esta noticia del 90%, que el 90% sí. De la gente conozca una noticia es porque es algo grave, digo, no es usual esto.
No, me parece totalmente.
Que esta es una bala que entró a todos los niveles.
Yo no voy a defender o no voy a poner en valor a Sergio Berni, porque uno de los problemas más graves que también tiene la provincia de Buenos Aires hoy es el tema de la inseguridad, y queda en evidencia la diferencia entre el gobierno de Mauricio Macri con Patricia Bullrich y lo que está pasando ahora, pero... sí, fue muy buena la crítica que le hizo Berni a Alberto Fernández, donde precisamente decía esto que vos estás diciendo de entregás a tu compañera, o sea, esos son tus códigos, una cosa insólita. Con lo cual, sí, definitivamente creo que es de una gravedad y de una bajeza. Lo que es sorprendente es cómo queda expuesta todo eso, no lo que son, pues yo de vuelta, de Alberto... Un tipo que tenía una posición tan crítica de Cristina y que tantas veces cambió de opinión y que mintió ya, pues no es la primera vez que miente, digamos, para mí habla de quién es como persona. Con lo cual, definitivamente creo que esto quedó como, quedó en evidencia de una manera muy grotesca.
Sí, sí, concuerdo totalmente, pero bueno, salgamos del presidente y salgamos de esta inmoralidad burda del kirchnerismo y dediquemos los últimos minutos de la entrevista a preguntarte una cosa que me cuentes, como vecino de San Isidro, que lo soy, como amigo tuyo, pero también que me cuentes, digamos, como ciudadano, ¿qué es lo que vos soñás para San Isidro? ¿Por qué te gustaría ahora ser concejal y entiendo que en algún momento ser intendente de San Isidro?
Bueno, muy buena pregunta. Te diría que, ¿por qué? Bueno, efectivamente, yo hoy estoy trabajando para ser concejal de San Isidro, pero tengo un proyecto de construir una mayoría que me permita ser el próximo intendente de San Isidro en el 2023. ¿Y por qué? Porque creo que San Isidro da para mucho más. O sea, creo que cuando uno mira, cuando uno habla con los... Yo estoy permanentemente en la calle, lo que los vecinos de San Isidro más rescatan es esta idea de barrio, esta idea de jugar en la calle, de andar en bici, de encontrarnos con nuestros vecinos en la calle y en los espacios comunes, en las plazas, en la costa. Bueno, todo eso es algo que San Isidro tuvo, que todavía tiene, pero que podría estar muchísimo mejor. Entonces, una de las razones por las cuales yo sueño ser intendente de San Isidro es tratar de que volvamos a redescubrir todo lo que implica esta idea del barrio, de la plaza como lugar de encuentro, lugar de juego, lugar de recreación. Así que esa sería una de las razones. La segunda tiene que ver, que también se vincula con lo anterior, con la seguridad. Hay muchos municipios que están mostrando cómo se puede dar una batalla y se puede ser protagonista frente al flagelo de la inseguridad. Y creo que San Isidro es un ejemplo de un municipio que en algún momento tuvo una actitud muy pionera respecto del tema y hoy está a la cola de muchos de los municipios. Fuimos uno de los municipios, el mismo Gustavo Posse, con las cámaras de seguridad, con los móviles de cuidados comunitarios, y hoy siento que hay muchos municipios que están teniendo un resultado mucho mejor que el nuestro, porque han decidido hacerse cargo del problema y no echarle la culpa ni al gobierno provincial ni al gobierno nacional. Así que el segundo gran tema, que es una de las grandes preocupaciones que tienen los vecinos de San Isidro, tiene que ver con la seguridad. Y el tercero tiene que ver con la lógica del servicio público, tratar de que todos los recursos que tiene el gobierno municipal, cada uno de los empleados públicos, que a mí me gusta llamarlos servidores públicos, estén a disposición y al servicio de los vecinos, en cosas tan simples como que cuando tengas que hacer un trámite, no tengas o un reclamo, no tengas que ir a la municipalidad, lo puedes hacer de manera ágil desde tu celular, hasta que la respuesta a esos trámites sea también ágil e inmediata, que las calles estén bien, que podamos salir a caminar y que entonces las veredas estén en condiciones, que nada, tratar de que cada uno de los funcionarios políticos y los empleados públicos del municipio se asuman como lo que verdaderamente son, que es personas que están al servicio de cada uno de los vecinos de San Isidro.
Vos sabés que con esta admonición de alguna manera a recuperar el espacio público, a recuperar la seguridad, pero sobre todo esto último que dijiste, ¿no? Asumirse como servidores públicos, que es lo que les falta y a veces nos falta de memoria a los dirigentes políticos, la verdad que creo que es un abordaje distinto, novedoso, creo que es un abordaje que definitivamente no está presente ni vigente en San Isidro, así que te deseo la mayor de las suertes tanto en esta paso como en la elección de noviembre en la que seguramente vas a estar presente. Nuestros oyentes no lo saben, pero yo ya no pertenezco al PRO, pertenezco al Partido del Diálogo, pero seguramente para mí va a ser un gustazo desde ese lugar acompañar tu candidatura 2023, porque creo que San Isidro merece un cambio, San Isidro merece una renovación de liderazgos y conozco los valores que vos tenés como persona, así que te agradezco yo especialmente todo este tiempo y bueno, como suelo hacer, sobre todo a los amigos, los próximos 2 minutos son tuyos, cara a cara con el vecino de San Isidro, despedite vos y decirle por qué razón es bueno votar a Ramón Lanús para concejal en estas elecciones.
Bueno, muchas gracias por el cierre, Cristian, y te diría que el principal mensaje que tengo para los vecinos de San Isidro, pero también de toda la región y de la Argentina, todos los argentinos, es que no renunciemos a la Argentina, que la dificultad del momento que estamos viviendo no nos deje, no nos nuble de todas las cosas buenas y todas las oportunidades y todo lo que hoy está pasando en la Argentina que para mí nos hace tener esperanza. La primera, una sociedad que está movilizada por valores profundos como la justicia, la democracia, la educación, cosas que se vieron a partir de las marchas del Sí Se Puede en 2019, pero que para mí son muy relevantes, y vemos a muchos argentinos que están reclamando por cosas que son distintos que solamente el bolsillo. Así que la primera razón de la esperanza mía es que hay una sociedad, una clase media que está comprometida por los valores que hicieron grande a este país. Y la segunda es porque creo que la oposición está respondiendo en buena medida con el mismo nivel de lo que está demandando esa clase media. Y hoy la oposición está unida, está fuerte, está discutiendo los liderazgos en una interna de manera razonable, de manera democrática. Y después el 13 de septiembre vamos a estar todos juntos para dar la pelea grande, que es la pelea del 2021, la de noviembre, el 14 de noviembre, pero sobre todo la del 2023, mostrar que somos muchos los argentinos que queremos capitalizar todos los aprendizajes de todos estos años en todos los gobiernos y tratar de construir una Argentina que empiece definitivamente a revertir tantos años de decadencia social, moral y política. Así que, y en lo particular en San Isidro, apostamos a hacer la renovación, tratar de que podamos devolverle a San Isidro todo el brillo que tuvo y que hoy parece ya no tener tanto. Así que muchas gracias por este tiempo y por esta conversación.
Te mando un fuerte abrazo y seguramente vas a ser la primera de muchas.
Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido. Un espacio de pensamiento crítico y propuestas. Sorry. All that you can say. Years gone by and still. Words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still. Words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Say baby. Un Gran Desconocido, con la conducción de Cristian Herrera.
Bueno, la verdad que después de esta entrevista y después de los sucesos que se han dado en la última semana, quiero profundizar la reflexión respecto del affair del festejo de cumpleaños en Olivos. Creo que ese festejo y la reacción posterior del presidente tienen varios niveles de análisis y varias dimensiones que es necesario profundizar. En primer lugar, creo que hay una línea o un hilo conductor en las conductas del presidente que tienen que ver con que se cree parte de una casta y se cree que es distinto del resto de los mortales. Y nos dice con el dedo levantado que él se siente un hombre común y que no se da cuenta que es presidente. Señor presidente, si usted no se da cuenta que es presidente, el problema es mucho más grave de lo que suponíamos. Y por otro lado, si usted piensa que por ser un hombre común no tenía que cumplir la legislación, yo quiero informarle que los hombres comunes de la Argentina y las mujeres comunes de la Argentina fueron encarcelados, fueron sumariados, fueron procesados, no pudieron despedir a sus familiares, no pudieron ver durante meses a sus seres queridos, sobre todo a los abuelos. Los chicos no pudieron concurrir a clases durante todo el año pasado. Se podía salir solamente a hacer compras esenciales mientras usted hacía una fiesta en la Quinta Presidencial de Olivos. Lo que usted hizo, señor presidente, es absolutamente ilegal, pero sobre todo absolutamente inmoral. Si esos hubieran sido solamente los hechos, la verdad que estaríamos ante un problema gravísimo. Pero no contento con estos hechos, el presidente procedió primero a culpabilizar a la primera dama. Mejor dicho, antes de esto, primero negó el hecho de que hubiera habido una reunión en Olivos. Y después, cuando responsabilizó a la primera dama, dijo que se encontró con un brindis y que no tuvo ninguna otra opción que acercarse a brindar. Cuando aparecieron los videos, se vio claramente que se trató de una cena que duró 3 horas y media sin ningún tipo de razón laboral o de estado y sin ningún tipo de medida de cuidado sanitario. Mientras nuestros hijos estaban encerrados, el día que los runners eran habilitados por la ciudad y eran apuntados por Kicillof y por Alberto Fernández como los multipropagadores del virus, usted, señor presidente, estaba de joda en la Quinta Presidencial de Olivos. Y no contento con esto, en otro acto, de nuevo volvió a levantar la voz en un formato que la verdad que no le queda, porque, señor presidente, quiero decirle algo con todo respeto. Para gritar hay que saber gritar. Y sobre todo el grito nace de una convicción profunda y de la autoridad moral para elevar la voz en situaciones graves. No sale del chillido histérico de alguien que sabe que se la mandó y en lugar de decir, perdón, me equivoqué, perdón, me equivoqué, no, lo lamento, no va a volver a suceder, perdón, me equivoqué, esa es la forma de pedir perdón. No es con el dedo levantado, no es gritando, no es acusando a alguien de pretender que usted tenga algún tipo de inconveniente por sus propias conductas. Es usted el que lesiona la dignidad, la imagen y la autoridad presidencial. Yo lo convoco a la reflexión, doctor Alberto Fernández. Me cuesta decirle doctor a alguien que comprende tan poco de la ciencia del derecho y de las leyes positivas. Pero yo lo convoco, señor presidente, usted es el presidente de todos los argentinos. Usted no puede seguir teniendo esta visión sesgada, acomplejada, caprichosa, autoritaria y sobre todo pueril de la política. La verdad que lo que usted hizo es quebrantar la dignidad presidencial, romper la dignidad de la investidura de la primera magistratura de la Argentina, romper el valor de la palabra y dejar arrastrada por el piso la autoridad moral del presidente de la nación. Y no la de Alberto Fernández, esa hace tiempo que estaba por el piso. Usted arruinó la del presidente de la nación. El presidente de la nación es una institución que debe tener convicción moral, que debe tener respeto por parte de la sociedad para guiar al país, sobre todo en el medio de una pandemia cuyo comienzo se supo y cuyo final ni siquiera se puede advertir. Y vuelve, lamentablemente, a quebrarla cuando plantea un falso escenario de esperanza y aperturas exclusivamente electoralistas en momentos en que hay argentinos varados en el exterior para que no entre la cepa delta y acá empieza la joda y se prende el pan y circo a 3 semanas de las elecciones. Yo espero que haya un resultado electoral que lo lleve a reflexionar. Lo espero sobre todo por el bien de los argentinos, porque tenemos 2 años más por delante de su gobierno. Ya por su bien realmente, presidente, lamentablemente me ha llevado a no esperar nada más. Bueno, terminamos esta linda entrevista y esta columna de opinión política que siempre me gusta dar dentro de mi programa. Así que los invito a volver a escucharnos el próximo miércoles a las 18, como siempre, en Radio Cultura 97.9. Muchas gracias y los esperamos.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.